Dos reclusos murieron y otros siete resultaron heridos durante un motín ocurrido esta madrugada en el sector B del módulo 1 del Comcar.
Los 120 reclusos que participaron en el hecho, que ya fue controlado, quemaron colchones, se subieron a los techos y trancaron la puerta del lado de afuera para impedir el acceso de los guardias de seguridad.
Cuando la policía logró ingresar, descubrió que había dos reclusos fallecidos. Ellos son Claudio Javier Techera Delgado, de 28 años, procesado por hurto especialmente agravado, y Alejandro Javier Landaburo, de 40 años, procesado por un delito de violación de domicilio. Además, hay siete reclusos heridos, ninguno de ellos de gravedad, y un policía con una probable fractura de clavícula.
Según informó Telemundo de Canal 12, aunque no se conoce oficialmente las razones del motín, se manejan dos versiones, que los reclusos iniciaron el motín debido al maltrato de los guardias de seguridad de las visitas, o que hay nerviosismo en algunos presos porque piden ser trasladados a módulos nuevos que están por ser inaugurados.
El Poder Ejecutivo informará hoy cuál es la decisión del presidente José Mujica sobre la asignación de las dos nuevas señales comerciales de televisión digital abierta en Montevideo.
Mujica analizó el tema ayer junto al ministro de Industria, Roberto Kreimermann, el subsecretario Edgardo Ortuño, el secretario de Presidencia, Homero Guerrero, y el prosecretario Diego Canepa.
En declaraciones a la prensa recogidas por Subrayado de Canal 10, Kreimermann confirmó que finalmente serán dos las frecuencias que se adjudicarán para canales nuevos, además de las tres ya reservadas para los tres operadores privados actuales.
Si bien el proyecto de decreto presentado a las empresas que se presentaron a la llamada otorgaba las licencias a los canales VTV y Pop TV, el reclamo, presentado posteriormente por el consorcio Giro, motivó que el gobierno volviera a analizar el tema. Sin embargo, el ministro no adelantó si hubo un cambio en la decisión primaria.
No, lo que hemos considerado aquí es básicamente todos los aspectos del llamado, los aspectos jurídicos, las evaluaciones correspondientes que se han realizado por parte de nuestros asesores y por parte nuestra en ese sentido. Evidentemente, a lo largo de estos días han habido opiniones de un lado o del otro, ¿verdad?, en diferentes sentidos, pero lo que nos guía siempre es la decisión correcta de acuerdo a un proceso que ha sido normado por primera vez en cuanto a no designar en forma directa, sino a través de propuestas, planes comunicacionales, planes técnicos, presentaciones.
La reunión definitoria tendrá lugar este mediodía y se espera que sobre las 3 de la tarde, en conferencia de prensa, el Poder Ejecutivo anuncie las propuestas seleccionadas.
Un fallo de la Suprema Corte de Justicia declaró inocente a Gregorio Álvarez en la causa por el fallecimiento de Roberto Luzardo, ocurrido en 1973 en el Hospital Militar.
El texto de la sentencia, divulgado ayer por El Observador, señala que no surge probado extremo alguno que indique la existencia de elementos de convicción suficiente para enjuiciar a Gregorio Álvarez por el delito de homicidio muy especialmente agravado. Según la sentencia, Luzardo recibió el tratamiento médico adecuado al momento de su internación 40 años atrás.
Recordemos, el juez Juan Fernández Lequini procesó en su momento a Gregorio Álvarez por el homicidio del militante Tupamaro, indicando que habría ordenado que no se le diera asistencia, ya que el militante había sido señalado como el autor del asesinato de Artigas Álvarez, hermano del ex dictador.
En agosto de 2012, el Tribunal de Apelaciones revocó el fallo de Lequini, argumentando que no se presentaron pruebas de que Álvarez hubiera dado esa orden.
Ahora el tema terminó entonces en la Suprema Corte.
Última instancia define que así fue lo que sucedió.
El diputado Daniel Radío, del Partido Independiente, presentó un proyecto de ley para que se otorguen documentos gratuitos a las personas que son víctimas de robos.
El texto señala que se otorgará el mismo documento, manteniendo la fecha de vencimiento, de manera que el mecanismo no sea utilizado para evitar los costos de la renovación. Además, siempre se reclamará la denuncia policial.
8:27.
Nos vamos al panorama internacional.
España salió de la recesión en el tercer trimestre del año al crecer 0,1% en el periodo julio-septiembre después de 9 trimestres consecutivos de caída.
Según informó hoy el Banco de España en su último boletín económico, el crecimiento del PBI en el tercer trimestre se apoyó en la mayor aportación positiva del sector exterior, 0,4 puntos porcentuales, mientras que la contribución negativa de la demanda interna fue similar a la del trimestre anterior, 0,3 puntos porcentuales.
En Australia, la oleada de incendios que arrasan el este del país se intensificó hoy con la declaración de nuevos fuegos y con la entrada de fuertes vientos que esparcen brasas y han avivado las llamas en Blue Mountains, la zona más afectada.
La crisis de incendios, la peor en 45 años, empezó la semana pasada cuando los fuegos forestales calcinaron 208 viviendas. Más de 3.000 bomberos y 367 camiones cisternas combaten en Nueva Gales del Sur desde hace días contra unos 71 incendios activos, de los cuales 29 de ellos arden sin control, aunque este número varía constantemente. Más de 120.000 hectáreas han sido arrasadas hasta el momento o están en llamas en Nueva Gales del Sur, donde fue declarado el estado de emergencia el domingo pasado. Según cálculos primarios divulgados hoy por el Consejo de Aseguradoras de Australia, los daños de los incendios superan los 110 millones de dólares.
El Ministerio de Defensa resolvió que solo sancionará al comandante en jefe de la Armada Nacional, Ricardo Gianbruno, ya que él se hizo cargo de los dichos del jefe de la Fuerza de Mar, Jorge Jaunsolo, en los que este denunció carencias financieras para mantener la flota de guerra.
Recordemos, la semana pasada, en su discurso durante el acto por los 195 años de la Armada, Jaunsolo había dicho que es imposible mantener toda una fuerza con algo más de 700 mil dólares al año, y agregó que por eso no pudo cumplir lo que prometió el día que asumió. El discurso de Jaunsolo había sido leído y autorizado previamente por el comandante de la Armada.
Ayer, en conferencia de prensa, el ministro Eleuterio Fernández Huidobro informó que se tomaron medidas disciplinarias, aunque puntualizó que estas son de carácter reservado porque persiguen un fin formativo y no represivo. Sostuvo que el problema no es el tema del reclamo, sino el reclamo en sí, dado que en las Fuerzas Armadas, enfatizó, no se puede hacer reclamaciones sindicales ni política partidaria.
Fuentes políticas y militares consultadas por el diario El País aseguraron que Gianbruno recibirá un arresto simple que no tendrá mayores efectos en el legajo del comandante. En los hechos, la sanción limita durante 3 días los movimientos de Gianbruno al desplazamiento entre su casa particular y la oficina del comando de la Armada.
El diputado nacionalista y miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, Javier García, dijo que la sanción a Gianbruno es injustificable.
Es una sanción política, no hay ninguna razón legal que la justifique. Se trata de un planteo profesional frente a sus subalternos, no hizo ningún planteo político ni sindical. Lo que dijo Jaunsolo es lo mismo que la Armada le comunicó 2 meses antes a la Comisión de Defensa de Diputados con autorización del Ministerio de Defensa, dijo García en declaraciones al matutino.
Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. La justicia especializada en crimen organizado procesó ayer sin prisión a 14 personas por el delito de violación del derecho de autor e incautó más de 1.000 fotocopias de libros que figuran en la bibliografía de las carreras que se dictan en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, lamentó que los estudiantes se vean perjudicados y se mostró partidario de una normativa más abierta en cuanto a derechos de autor.
La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que aumenta a 14 semanas la licencia por maternidad de las trabajadoras del sector privado, independientes y cuentapropistas, y también incrementa de 3 a 10 la cantidad de días libres del padre después del nacimiento de su hijo.
La iniciativa, que partió del Poder Ejecutivo, contó con el respaldo tanto del oficialismo como de la oposición. El texto pasará al Senado para su aprobación definitiva antes del 26 de octubre. El proyecto debe ser votado esta semana, ya que la Constitución impide crear normas presupuestales durante el año electoral.
En la Cámara de Senadores se dio media sanción ayer al proyecto de ley que habilita a desafiliarse de la SAFAP a los trabajadores que tengan entre 40 y 50 años y que hayan optado voluntariamente por ingresar al régimen privado.
La iniciativa contó solo con los votos de la bancada Frente Amplista, ya que blancos y colorados se opusieron. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados y está previsto que sea tratado este mismo miércoles.